Bueno, Clara, que ahora te saludo otra vez, una vez más, pero ¿sí? esta vez para hablar de un montaje espectacular que tiene como protagonista a uno de mis personajes históricos favoritos, que es Leonardo da Vinci.
Bueno, yo creo que también debe serlo de para nuestro invitado. Sí, sí, la verdad es que es una figura apasionante, pocos personajes en la historia como él. Así que no nos extraña nada que haya sido la inspiración para una compañía que también es muy especial, Aracala Danza, que tiene un montón de premios. Tiene, entre otros, el Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud. Tiene varios premios Max, muchísimos otros, porque lo merece, porque ha sabido encandilar al público de todas las edades con la danza. Esa que de la que decimos que a veces es la hermana pobre de las artes escénicas. Bueno, pues nos alegra especialmente que una compañía como esta la haya puesto en primer plano. Y tenemos... bueno, una oportunidad de volar con ellos. Vuelos es el título de la obra que podemos ver en el Teatro La Abadía.
Bueno, tenemos con nosotros a Enrique Cabrera, que es el director artístico y coreógrafo de este espectáculo. Enrique, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, te iba a preguntar, ¿por qué Leonardo da Vinci? Pues qué tontería, ¿no? Pues... ¿Por qué Leonardo da Vinci? Si hay un personaje que no necesita explicación para convertirse en protagonista de lo que sea, es el Leonardo.
Sí, además yo creo que es un personaje que, no sé, pues habrán hecho millones de... se habrán escrito millones de cosas, cantidad de versiones de películas inspiradas en él, su vida. O sea, creo que es un personaje, como tú decías, demasiado interesante.
Bueno, ¿por qué vuelos?
¿Por qué el nombre? ¿Por qué el título?
El nombre de vuelos.
¿Eh? Bueno, porque, quiero decir, teniendo en cuenta que hablábamos de Leonardo, es verdad que la vida de Leonardo, inspirarse en un personaje como Leonardo... Y intentar plasmar esa inspiración en 50 minutos, que es lo que dura el espectáculo, es muy difícil, ¿no? Entonces había que centrarse en alguna parte de
una de sus facetas que tenía todas.
Y evidentemente, evidentemente la más inquietante o la que más me seducía a mí era la parte de su obsesión por hacer volar al hombre, ¿no? Al ser humano. Él se ha pasado 25, 20 y pico de años solamente estudiando, porque es mucho tiempo estudiando cómo funcionaban anatómicamente, físicamente las aves, ¿no? Cada especie tiene millones y millones de dibujos. Entonces realmente es una obsesión, ¿no? Entonces me interesaba mucho, digamos, centrarme en esa parte de Leonardo. No solo es esa parte de Leonardo, pero mayormente es eso y por eso el título.
Bueno, dicen que Leonardo además iba por los mercados y pagaba a los pajareros para liberar los pájaros que vendían.
Para poder verlos volar.
Sí, verlos volar. Y es algo que yo creo que conecta perfectamente con la danza, esta parte, esta pasión de Leonardo. Lógicamente, porque la danza también, de alguna manera, bueno, pues conecta con el vuelo de las aves, con los movimientos que vemos, ¿no? Cuando observamos una ave volar.
Sí, bueno, es verdad que la danza está muy relacionada a lo que es un poco lo más aéreo, más volátil, ¿no? Pero sí, igualmente también en la obra hay lo que te decía antes, no es solo lo que tenga que ver con el vuelo, ¿no? También hay mucha relación con lo que es la perspectiva, que Leonardo ha sido el que ha descubierto y puesto en la pintura. Hay figuras geométricas, el tratado que él tiene sobre los poliedros. Hay una pequeña referencia a la Última Cena, pero visto desde otro lugar diferente, es decir, porque está inspirada en lo que es la imagen de la Última Cena, pero también está inspirado, él tiene un libro, un pequeño libro que es Tratado de Cocina, que realmente habla, él fue un gran cocinero, ¿no? Hay gente que no lo sabe. Y entonces él ha inventado diferentes platos que todavía se siguen haciendo, y él ha descubierto cantidad de cosas, o sea, propiedades que tienen las plantas, para qué servía cada planta. Y hay un apartado de ese tratado de cocina muy interesante que habla de los buenos y los malos modales en la mesa. Uh-huh. Y dice cosas
muy buenas. Bueno, se dice de Leonardo que fue el inventor de la servilleta de tela, porque sí. Hasta entonces lo que hacían los nobles... Esto te va a horrorizar, Clara. Lo que hacían los nobles era atar un conejo a la pata de la silla, sí. Un conejo vivo, y se limpiaban en los pelos del conejo. Vea que cara está poniendo la vegana del programa con el... Bueno, oye, no se comían el conejo, lo dejaban ahí.
Sí, sí, bueno, pero Leonardo liberó al conejo.
Exactamente, exactamente.
Es algo que también le agradecemos mucho.
Bueno, oye, Leonardo, te digo, para detrimento de tu filosofía de...
Sí, lo liberaba y lo sabría un poquito.
Luego, él también, hay un apartado que que dice que intentaba crear una máquina para pelar los pollos, porque decía que se perdía mucho tiempo pelando pollos. Entonces, él intentó mucho tiempo inventarse una máquina para pelar los pollos.
No puede ser perfecto. Claro. En cualquier caso, Aracanadanza es una compañía que en otras ocasiones se ha fijado en otros genios. Sí. Siempre genios que nos han sorprendido estéticamente, como Magritte, como El Bosco, como Miró. ¿Cómo se hace la traslación de algo plástico, algo tan plástico? En este caso también las alas que tienen ese protagonismo, ¿no? En los tratados de Leonardo, pues también estéticamente son maravillosas. Pero ¿cómo se traslada? ¿Cómo se hace? ¿Cómo tu mente, Enrique, pasa de todo lo que lees, todo lo que ves sobre el artista en cuestión, a transformarlo en esos números, en esas escenas tan visuales, tan impactantes y que logran además captar la atención de los ojos de los niños más pequeños?
Bueno, primero decirte que es una fuente de inspiración, ¿no? Cada vez que hemos hecho, por ejemplo, Pequeños Parisos, que está inspirado en el cuadro del Bosco, o Nubes, que eran sobre Magritte, o Joan Miró, Constelaciones, es decir, tomamos como fuente de inspiración. A partir de ahí, tengo la suerte de contar con un equipo artístico que vengo trabajando desde hace muchos años con ellos y que son muy buenos, para mí son los mejores que hay en este momento. Entonces, claro, trabajar con un equipo artístico que te contiene desde el primer día tu idea inicial y que te la va transformando y te la va mejorando, pues es muy fácil también trabajar así, y es muy fácil también poder pasar tu idea poco a poco al escenario junto con los bailarines. Y luego el último, toque es trabajar con los bailarines. Digo esto porque antes de trabajar con los bailarines en los ensayos hay todo un trabajo previo de casi un año donde se va trabajando vestuario, música, atrezo, objetos.
Claro, porque hay que decir que visualmente vuestros espectáculos son muy impactantes. Ya aparte de el trabajo que se hace de coreografía, por todo ese atrezo, todas las marionetas que se utilizan, el vestuario y todo tipo de elementos para provocar esos efectos visuales, proyecciones, etcétera, etcétera. Claro, son muchas disciplinas que se entrelazan y se ensamblan y que provocan precisamente pues que el espectador, tan exigente como el niño, se quede ahí petrificado.
Sí, realmente cada función nuestra es totalmente de relojería, es decir, que todo está totalmente sincronizado para que suceda de tal forma, y si algo no sucede así, pues es un poco problemático. Pero al mismo tiempo nuestras obras son muy artesanales, es decir, siempre mantengo, de alguna forma lo artesanal, ¿no? Es decir, desde el primer momento, desde el primer día de ensayo hasta el final, o sea, si tú vas a hacer, por más quiero decir que no son obras donde, por más que haya proyecciones y que haya objetos y cosas que aparezcan y desaparezcan, intentamos siempre, por ejemplo, en el caso de Vuelos, prácticamente en casi toda la obra, los bailarines se visten y se cambian y dentro del escenario, ¿no? O sea, quería que el escenario se convirtiera como en un taller de Leonardo donde ellos ven cómo los objetos y las cosas aparecen, pero también cómo los bailarines se cambian. O sea, es decir, que no es... La magia está desde otro lugar, ¿no? Es decir, no es que aparece algo y el espectador no sabe dónde apareció, o sea, lo mostramos. Y de hecho el final, que no os lo voy a contar, se desvela mucho más esto que estoy contando.
¿Cuánta gente en el escenario, Enrique?
En el escenario solo son 5.
Y la siguiente pregunta es, ¿cuánta gente detrás del escenario?
Detrás del escenario, en función...
Cuando digo detrás del escenario, quiere decir en todo el montaje de la obra.
Claro, en todo el montaje de la obra, yo hace poco me lo preguntaron para una cosa en internet, y en cada obra nuestra, por ejemplo, en vuelos prácticamente desde el 30 personas.
Ya, o sea, que fíjate tú. O sea, para que veamos eso, hay el trabajo de 30 personas que están pendientes de que todo salga a la perfección.
Sí, y yo cuando me di cuenta de eso fue hace muy poquito, que había 30 personas, me asusté.
¿Cuánto sueldo? ¡Madre mía!
No tanto por eso, que eso...
Que también.
También.
Sino lo que porque, estoy pagando.
Digo... Ajá. Son 5 personas que dan la cara y que lo hacen muy bien, evidentemente, porque sin ellos la obra tampoco no existiría. Pero hay 25 otras personas que están que están mucho antes que ellos creando y formando para que ellos luego puedan subirse al escenario y trabajar cómodos y bien, ¿no? Es increíble eso.
¿Cuánto tiempo se tarda desde que... te viene a la cabeza decir, bueno, voy a hacer esta idea, más o menos, hasta que eso se plasma en un escenario?
Pasa que también depende, porque, por ejemplo, nosotros estrenamos vuelos el año pasado en estas fechas, creo que el 10 o el 11 de diciembre, y yo inmediatamente que se estrenó...
Empiezas a pensar en lo siguiente.
Porque realmente uno tiene como pequeñas obsesiones, entonces vas como pensando... Lo que pasa es que yo se lo transmito a mi equipo artístico. Por ejemplo, nuestra próxima obra se estrenará entre octubre y diciembre del 2018. Yo ya estoy trabajando con todo lo que es documentarme sobre diferentes cosas, mi forma de documentarme. Y yo calculo que a partir de febrero o marzo del año que viene ya empiezo a contactar con parte del equipo artístico. Con la primera es con Elisa Sanz, que es la diseñadora de vestuario y espacio escénico. Y empezamos poco a poco a jugar, ¿no?
Bueno, te temerán, quiero decir, tus colaboradores te temerán, dirán, a ver qué se le ocurre ahora a este hombre que nos viene con esta cosa, a ver cómo solucionamos esto, porque creo que en este espectáculo hay hasta drones, hay de todo, en tu imaginación es un peligro, ya te digo.
No, lo que pasa es que también es verdad que, y esto es, digamos, me siento un afortunado en ese sentido, el tiempo de creación del espectáculo es bastante largo. Hoy en día es muy difícil porque se traduce en dinero en definitiva, pero bueno, entonces eso nos permite poder jugar, ¿no? Y poder jugar muy relajados y con todo lo que se nos ocurra que puede haber para la obra. Y realmente lo que el espectador ve de la obra, yo creo que es un 8 o un 10% de todo
lo que hay,
de todo lo que hemos probado.
Claro, luego son espectáculos que no se deben tener su dificultad a la hora de ser representados en cualquier sitio, sino que tendréis que buscar unos espacios que cumplan unos requisitos especiales, me imagino.
Sí, ¿no? sí, la verdad que sí. Es decir, el espectáculo cuando se vende, se vende con unas necesidades, digamos, que se llaman necesidades técnicas que tienen que cumplir. Y bueno, muchos teatros evidentemente no pueden, intentamos entrar en todos los teatros que podamos, porque también nos interesa que cualquier pueblo pequeño o grande lo pueda ver, pero en muchos lugares no se puede, o tenemos que adaptarlo, digamos.
Claro, tenéis que a lo mejor sacrificar parte de a lo mejor el montaje, ¿o no?
Más que sacrificar, teniendo en cuenta que son 50 minutos, es intentar de pronto en alguna escena que hay 5 bailarines, pues que haya 4, o sea, que no entren todos porque el espacio es pequeño, pero es complicado.
En realidad, Enrique Cabrera es un Leonardo da Vinci también, porque es un poco ingeniero. Una de las cosas que más sorprende de los montajes de Aracalá Danza es precisamente los engranajes que puede haber detrás o lo que la imaginación de Enrique las vueltas que ha dado para que conseguir esos efectos visuales. Es decir, uno cuando está viendo una de las escenas, dice... ¿Qué efecto más curioso? Nunca lo había visto. Fíjate lo que produce esto con esto y esto otro y este movimiento y este...
Que la tenemos frita con los spoilers, ¿sabes? Entonces la pobre se vuelve loca intentando explicar cosas sin contar nada.
Pero quiero... Es que es difícil expresar lo que se ve.
Claro, pero al mismo tiempo eso que estás contando, vuelvo a lo que te decía antes. Al final es todo muy artesanal. Quiero decir que de pronto, ¿qué es lo que me interesa? Es decir, a mí intento descartar todo lo tecnológico, excepto que esté al servicio pura y exclusivamente para lo que es la danza, quiero decir. De pronto tú dices, bueno, mira qué bonito eso, ese efecto. Y quizás ese efecto que se ha creado es puramente una sombra que se crea con un foco y un bailarín y que va a que en este caso ocurre, uh-huh. ¿no? Es decir, que es lo más sencillo del mundo, una sombra, ¿no? Que lo uh-huh. Es decir, que intentamos buscarlo, por ejemplo, la obra empieza con una proyección, unas proyecciones que son de Álvaro Luna, maravillosas, uh-huh. y mucha gente cree que son unas proyecciones que el bailarín interactúa, y no, son unas proyecciones uh-huh. y nada más. Lo que pasa es que el bailarín está trabajando con las proyecciones y parece que es mucho más que es más complicado tecnológicamente.
Uh-huh. Enrique, si hablamos de la danza en general, es verdad que es una disciplina, antes decía Clara, muchas veces se la ha considerado como la hermana pobre. Durante muchísimo tiempo la danza estuvo metida como una especie de armazón que no evolucionaba mucho. En los últimos años ha evolucionado muchísimo. Vemos espectáculos de danza donde... Pues son espectáculos muy modernos, donde en vuestro caso, por ejemplo, pues tenéis todo ese engranaje que va con proyecciones, con drones, con otra serie de cosas. Pero yo no sé si desde el punto de vista técnico, es decir, de los pasos de danza, uh-huh. ¿Se evoluciona mucho o no?
Evolucionar, tú dices, técnicamente... Uh-huh. Quiero decir, también depende...
Innovar, quizá, a lo mejor, ¿no? Más
claro,
que evolucionar.
Innovar en cuanto al movimiento, sí. Es decir, siempre se busca uh-huh. La evolución, ¿no? De todo, en el caso de la danza también, se busca que... yo creo que incluso técnicamente los bailarines hoy en día pueden bailar hasta mucho uh-huh. mucho más, más avanzado a su edad que antes, ¿no? Antes un bailarín... Por ejemplo, hoy en día un bailarín puede estar bailando perfectamente hasta los 50, 55 años porque... la educación que hay ahora para el corporal, para el cuerpo, uh-huh. es mucho más sana que antes, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, sí. A ver, con respecto a lo que decías antes uh-huh. de que la danza se ha considerado la hermana pequeña, ¿no?, de las artes escénicas.
Bueno.
Tiene algo de tópico, uh-huh. en el sentido sí. de que uno siempre lo dice. Desde el punto de vista económico, la danza tiene un problema con respecto a las otras artes, o al teatro, por ejemplo, uh-huh. que, es decir... necesita una infraestructura mucho más grande mm. y mucho más potente que una obra de teatro. Quiero decir, para que me entiendan, es decir, desde el primer día, un grupo de bailarines que quieren empezar a trabajar una obra de danza tienen que estar en un estudio de danza. Mientras que una obra de teatro, tú puedes estar ensayando durante mucho tiempo
en el
salón de tu casa.
Claro.
Entonces,
sí.
Hay unas condiciones mínimas que al final se traducen en dinero que necesitas desde el primer momento. Y luego cuando también el tópico de decir, bueno, la danza tiene siempre menos público. Yo creo que la danza, es verdad, desgraciadamente, en este momento y en este país, la danza tiene cada vez menos público, pero uh-huh. también tiene menos público porque cada vez hay menos compañías de danza, porque no hay un seguimiento y no se contienen a las pocas compañías de danza que ha habido y que están desapareciendo. Pero también es verdad que el público de danza tiene el público, digamos...
Un público muy agradecido.
Claro, y tiene el público que tiene que decir... quiero decir, Tapies o Calder o pintores también tienen su público. Es decir, no todo el público...
Es para todo.
Exacto. Uh-huh.
Bueno, yo sé que además a la Abadía, por estas fechas, hay mucha gente que se acerca... a ver vuestro montaje en esta ocasión Vuelos, en otras ocasiones los anteriores, y que es muy fiel también a vuestra compañía. Esos premios lo avalan. Y además vuestra decisión, que es curiosa, no deja de ser curiosa, de dedicaros precisamente a un público familiar, un público más abierto.
Sí, de hecho creo que somos la única compañía de danza que solo trabaja para niños. Es decir, hay uh-huh. otras compañías que alternan sus trabajos para uh-huh. adultos con para niños. Uh-huh. En realidad nunca me lo planteé, digamos, nunca intelectualicé, digamos, decir voy a trabajar para niños. Fue sucediendo de una forma orgánica y realmente no me quiero dedicar más que a ese público.
Uh-huh. A los niños que son terribles, son implacables.
En realidad me dedico
en sus críticas, pero fíjate, la danza, dices, bueno, es que no tenemos tiempo. Una lástima, Enrique, porque de esto tendríamos que hablar más, porque fíjate, la danza en sí, dices, no tendría que haber danza para adultos ni para niños, la danza es universal, ¿no? No hay nada que le pueda dañar a un niño en un espectáculo de danza, ni nada por lo cual se tenga que sentir más atraído, y sin embargo, sí es verdad que vosotros habéis conseguido, en fin, ser como un imán para los más pequeños de la casa. Así que aconsejamos a todo el mundo que se,
totalmente,
que se pase por ahí,
algo
por la
diferente,
abadía,
algo
diferente,
algo
original,
nuevo,
algo que le va a encantar.
Para quien no lo conozca, Araca la Danza, con vuelos en la abadía hasta el 4 de enero. Imposible decir los horarios, hay que irse a la web porque cada día
es una cosa diferente. Enrique Cabrera, director artístico y coreógrafo de Araca la Danza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Llegan las noticias. Mañana volvemos.